Hola, buenos días.
Fiscal, ¿qué pasó con esta, o sea, qué pasará, digamos, con la intervención policial en limpio, donde aparentemente fue violentado un ciudadano paraguayo residente en la Argentina? ¿Tiene algunos datos al respecto para saber algunas primeras conclusiones?
En lo que me compete penalmente, en lo que me compete primeramente con el tema de la nota policial, el acta de procedimiento policial. Ayer ya estuvo el ciudadano paraguayo radicado en Argentina, estuvo ya declarando ante sede fiscal, dando la versión de su hecho porque es importantísimo escucharle. Y la defensa solicitó la aplicación del criterio de oportunidad a favor de su defendido y explicó un poco lo que pasó y cómo fue.
Adelante, le escucho.
No, y en relación a la actuación preliminar de la policía, eso ya tomaría intervención el director del área, el director central, ya qué es lo que va a hacer con este oficial de policía.
Pero,
en este caso con el comisario Castiñera.
Ajá. Ahora, lo que haría la policía, la superioridad, probablemente estará sujeto a lo que determine la fiscalía, o eso no se trabaja de esa manera.
Y sí, de una parte, tengo que enviar una nota a la dirección, porque ahí se ve en un video, ¿verdad?, que empezó a viralizarse, del cual tuve conocimiento recién el día de ayer, de más o menos cómo fue la actuación policial. Y ya para que tomen intervención los responsables y vean si actuaron o no de acuerdo al manual de procedimiento policial, independientemente al Código Procesal Penal, que también establece de cómo o cuándo debe actuar el policía o de la manera en que debe actuar un policía durante una intervención.
¿La superioridad le pidió algunas referencias?
No, todavía no. Todavía, ayer también estuvimos con otro detenido y todavía. Solamente le escuchamos a este muchacho, estuvimos con él, estuve con él, le pregunté qué pasó, le pregunté si fue así, si desde un principio fue la agresión, y me explicó él que le pidió su documento y que él se enojó también y empezó a gritarle, o sea, le dijo al oficial que le devuelva su documento porque secuestró mi documento, dice él. Y yo le expliqué un poco que no es que secuestre cuando le quita y le lleva hacia el móvil, sino es más bien para hacer las averiguaciones. Le dije mucho más que vos tenías una chapa argentina. Y hablamos así porque no colaboraste, total, si no había nada, vos colaborabas, te bajabas incluso a conversar con tu compueblano. Le dije, y hubiese evitado también. Lo que pasa es que muchas veces todas las personas están a la defensiva ante cualquier procedimiento policial.
Claro.
Y también escuchar un poco y creerle un poco al comisario Castiñera, porque me cuesta creer a mí de que él brutalmente haya venido a abrir el vehículo así de la nada y le saque o le intente sacar a una persona. Seguramente hubo un antes. O sea, ¿qué pasó antes?
El bocinazo parece que les mortificó a los policías. Y eso fue
que se alarga la caravana y que empezaron a bocinar varias personas y después le habló la policía y que se callaron todos, o sea que detuvieron el bocinazo, pero según lo que hizo la policía, este muchacho continuó. Y que incluso cuando le dijo que pare, él se adelanta, hace un adelantamiento y se va más o menos hasta la mitad de la carroza fúnebre. Y ahí fue que la policía seguramente, vamos a decir, se enervó, entonces ella le ataja y le pide que se identifique. Y encima tenía chapa argentina, o sea, era una situación un poco...
Doctora, pero...
Tampoco estaba bien, doctora, si fue así, tampoco estuvo bien lo que hizo este joven.
Ahora, doctora, una cuestión, ¿por qué una chapa argentina tiene que llamar la atención?
No, le llamó la atención, no es la chapa.
No es la chapa argentina,
sino que justo también, que supuestamente, te digo siempre la versión de lo que dice, porque yo no estuve en el lugar, que supuestamente él, el único que no se cayó encima, se adelanta. Y encima tenía una chapa argentina, te digo, en el sentido de que, entonces yo le detiene a ver quién lo quería esa persona, por eso se adelantó y que estaba tan apurado y quería ya salir de la ahí del grupo sí. De la carroza
fúnebre. Ahora un procedimiento, hay un proceso, o sea, no sé, me voy a corregir si estoy equivocado, pero cuando se da un procedimiento, cuando ya hay un límite que pasaría a la violencia, que yo veo una, a mí me pareció, lo que veo el video, veo una violencia de un policía dentro del habitáculo de un vehículo privado, de propiedad privada. Primero, cuando eso ocurre, ¿no era mucho mejor, qué dice el procedimiento, que le detienen y llama a la fiscalía que intervenga y no actúa como actuó la policía, a menos que exista flagrancia de violencia o una cuestión como esa? Yo no sé, por eso pregunto, ¿eso está bien? La actuación policial, como la de ayer, aunque el tipo no se haya avenido a un control policial y se mostró como violento verbalmente, porque quizás se asustó, qué sé yo, una cosa así, ¿ese procedimiento es normal de la policía?
Bueno, la policía tiene una facultad en su ley orgánica y también ellos tienen, no solamente en la ley orgánica, ellos en su ley, ellos, sino en el código de procedimientos penales, de cómo ellos tienen que actuar y cuál es la manera incluso de que ellos tienen que labrar un acta para que esa acta no sea pasible de nulidad. Uh-huh. Y realmente, y sí, lo ideal hubiese sido decir, doctora, necesitamos tu intervención porque este ciudadano, realmente él me llama ya, pero posterior a lo que ya se hizo todo, me llama y me pregunta si me explicó el hecho y si le detenía o no. Uh-huh. Y le dije, bueno, yo no veía así, tampoco conocía que existía un video ni cómo actuó. A mí me cuenta el policía de que fue agresivo, de que se resistió, de que se adelantó, o sea, todo hecho de resistencia, que actuó con, para mí se daba más un hecho de resistencia, pero me empezó a comentar todo lo que sucedía, ¿verdad? Entonces yo lo único que ya podía hacer en ese momento es decirle a él que andase el alcote y si no tiene nada, estando su documento al día, soltale. Claro. Yo no veía motivo, porque ahí existe el motivo para que uno también ordene la detención de una persona.
Además, ahí no hubo resistencia. Él colaboró, entregó su, o le arrebató el documento. Aquí lo que pasó es lo siguiente, que el policía se sintió herido, por el primero por los bocinazos, y segundo porque supuestamente no colaboró. Para mí sí, le arrebató el documento, yo creo que era suficiente. Pero si interpretaba al policía que era resistencia, imagínense, se metió en el habitáculo del vehículo, intentó arrebatar el teléfono del hijo, también le violentó al hijo otro policía. O sea, eso es violencia policial de aquí en la China.
Entiendo, esa es la versión que da el
no, el video fiscal, yo no hablo de ninguna versión, hablo del video. No, el video muestra.
Yo he visto un solo video. Yo he visto lo que los agentes de la policía le intentaban sacar el cinturón de seguridad, abrieron el habitáculo del vehículo, más o menos entraron sobre el muchacho y querían sacarle el cinturón de seguridad y bajarle la foto.
Y un tipo de atrás.
Eso es lo que yo, el video que he visto.
Exacto, y hay un policía detrás metiendo la mano tratando de violentar. Y
después viene detrás un policía.
Exacto.
Bueno, un policía.
Y eso no es violencia policial fiscal.
No, así no se actúa de ninguna manera. La violencia no es, nosotros tenemos que ser civilizados. Uh-huh. Pero también tenemos que aprender a respetar, o sea que tanto el civil como la agente policial, ambos tenemos que respetarnos. Uh-huh. Si un agente policial, yo cruzo Argentina, me dice, identifíquese, yo me identifico, ¿qué problema hay?
Pero entonces, se identificó el tipo.
A veces no queremos identificarnos, y la soberbia y la prepotencia, y eso hace que se enerve y
fiscal, pero aquí hay una contradicción en el tema. Se identificó el tipo, le sacó el documento al policía, tenía en su poder, el abogado le estaba pidiendo que le devuelva la identificación. Bueno, pero en último caso, tenía la, uh-huh, porque tenía en su poder el policía, en ese momento, como estaban entre dos, no sé cuántos policías estaban en ese lugar, yo se veía en el video a dos, automáticamente lo retienen ahí, lo retiene el automóvil, uh-huh, y se llama a la fiscalía para que intervenga, pero ahí nunca ocurrió eso. O sea, yo creo que aquí hubo exageración de intervención, para no poner la palabra violencia, pero sí una exageración de intervención.
Vamos a hacer un ejercicio abusivo
de la función. Exacto, digámoslo así. Y llamar a la fiscalía abusivo para que intervenga de inmediato. O sea, de inmediato. Porque si tampoco pues tenía, ni siquiera hubo un procedimiento, porque estos oficiales estaban, eran parte de la caravana del oficial que falleció, yo rumbo al. Y además digo, ¿por qué tienen que cerrar el tránsito? Porque el tránsito estaba cerrado, por eso había una cola larga de vehículos que no podían pasar. Si un familiar mío fallece, la policía jamás me va a dejar a mí cerrar el tránsito en fila india hasta el cementerio. ¿Y por qué la policía tiene que tener ese privilegio? Cerraron el tránsito. Por eso los bocinazos de la gente hacía media hora que estaban ahí, según relata el argentino, el paraguayo residente en la Argentina, que no le dejaban pasar, entonces reclamaban ese paso. O sea, una serie de cuestiones aquí que también hay que ser... Bueno, pero eso hacen que no exista, no existió ninguna, ¿cómo llamarle? Un control patrullero de documentos, ni alcotest, ni mucho menos. No había barrera.
No había una barrera nomás y ponen orden ahí.
Exacto.
Como era larga la fila, ¿verdad?
Exacto.
Y era poner orden.
Sí. Cosa que no había orden tampoco, porque al haber una fila de 30, no sé de cuántos vehículos, de 30 minutos, evidentemente no había tal orden. La policía se encargó de hacerse dueña de la avenida. Pero a partir de ahí, si es que el policía se sentía herido porque estaban adoloridos por el camarada que falleció, caminó al cementerio, digamos que eso hizo que se pongan nerviosos. Pero eso tampoco justifica, entonces.
No. La violencia no hay forma de justificar, y menos de nosotros que representamos al Estado de diferentes formas, el policía con su quien es el que tiene que poner orden y prevenir hechos punibles, y nosotros que debemos, no, la violencia de ninguna manera justifica absolutamente a nadie. La violencia, cero violencia tiene que ser.
Además,
cuando el policía no tiene las fuerzas, entonces llama al Ministerio Público para que podamos mediar y solicitarle amablemente a esta persona que se identifique y hablar un poco, conversar qué es lo que pasó. Ese es el procedimiento.
Además, una ley que está a favor y en contra de este ciudadano. O sea, muy muy lejos tampoco se va a ir. Si de repente él cometió algún error, tampoco se va a ir muy lejos. La policía puede demandarlo, la fiscalía puede abrirle una carpeta. O sea, tan lejos tampoco se va a ir. Primero. Segundo, el policía está armado. No va a ser tan pelotudo en enfrentarle a un tipo que tenía a su hijo al lado con un teléfono grabando, de enfrentarle a la policía igualmente. Es evidente que hay algo que pasó acá, por eso la reacción de este ciudadano. Pero además de eso, el segundo policía que está detrás, ¿por qué tiene que meterse en el habitáculo para tratar de secuestrar el teléfono del chico que estaba filmando? Se violentó también al hijo menor del abogado. O sea, sí, hay una serie de elementos, y atrás había otro policía esperando quizás alguna reacción para poder meterse también en la jugada. O sea, aquí hay una serie de cuestiones que el comisario, Lidio Castiñeira, sí, o sus superiores tendrán que explicar y explicar bien. Porque o si no, yo no entiendo. O sea, estamos en manos de gente nerviosa que no tiene que estar armada. Eso es peligroso.
Peligroso es. Totalmente, así mismo es, ¿no? De hecho, justamente obstaculizar el tránsito se llama intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, lo que decía el comisario Lidio Castiñeira, que obstaculizar el tránsito normal, ahí sí se comete un hecho, y en realidad yo no he visto que este muchacho ya haya obstaculizado el tránsito, sino lo que él supuestamente hizo era bocinar y luego se adelantó.
Obstaculizar el tránsito, la misma policía lo estaba haciendo, por eso no podían pasar.
Exacto, así mismo.
¿Cuándo usted terminará una diligencia? ¿En algún momento se conocerá, digamos, algunas conclusiones de su interpretación de lo que pasó?
Y para mí, la ley dice el que mediante fuerza o amenaza, lo único que podría ser, y hay que analizar bien, es una resistencia. Es lo único. Porque resistir también a por eso te digo, no desconozco entre telones. Lo que le escucho dos versiones. Escucho la versión que da la policía y escucho la versión que da mi sospechado de resistencia. Y entonces me dijo a mí el abogado, oye, doctora, te solicito, porque ¿qué es lo que hace el criterio de oportunidad? Es darle una oportunidad a una persona y prescindir de la persecución penal y se extingue la acción. porque si no esto se alarga, yo tengo que investigar más profundamente, y él también, este pobre muchachito, tiene que ir a estudiar, perdón, a trabajar. Él dice que es abogado, que tiene desalojo que hacer, que trabaja en el fuero civil allá en Argentina, es abogado matriculado. Entonces me explicó él, por favor, entonces. Ahora, pero yo de que...
Doctora, pero ¿por qué criterio de oportunidad al civil cuando él fue el agredido? Acá se nota, eso, si usted ve el video.
Eso es lo que pidió, no, de una parte de eso pidió la defensa, y hay que analizar, por eso le digo, hay que analizar.
Estamos ahora, meterse en un vehículo privado, eso no es allanamiento sin intervención judicial.
Es una propiedad privada, viene a ser como tu casa.
Exacto.
Es una propiedad privada, es un perímetro cuadrado, un perímetro que a vos te pertenece y vos estás dentro.
Exacto.
De tu propiedad.
Y la policía no tuvo orden judicial para antes, y se metió en el automóvil, violentó a una criatura.
La policía tiene atribuciones también de la forma en que él puede requisar, ellos tienen facultades, eso no tenemos que también olvidar.
Exacto.
Las facultades que tiene la Policía Nacional.
Exacto, eso es cuando hay un riesgo inminente.
Cuando hay sospecha. Exacto. De que se está cometiendo un hecho punible.
Exacto.
La ley, el Código de Procedimiento Penal le da atribuciones a él.
Porque está
sus atribuciones.
Está grabando el video, eso es atribución, eso es sospecha de violencia.
¿Quién está grabando el video?
Y la criatura, el policía se metió, todo el cuerpo se metió para arrebatar el teléfono de la criatura. Que estaba al lado del agredido.
Ay, por eso te digo, no, de la actuación de la policía se va a ver. O sea que la actuación de la policía se va a tener que informar a su superior de forma oficial a través de una nota. Como te digo, el día de ayer fue muy preliminar, aparte teníamos otro detenido, yo estoy interinando esta unidad penal, no es mi unidad penal.
Entiendo.
Y entonces estoy haciendo el trabajo, ¿verdad? Lentamente, solamente le escuché al ciudadano. También le pedí disculpas en nombre de la policía, que él es nuestro compueblano, vino a pasar bien y al final terminaron este suceso. Y hablamos un poco, nada más eso fue, y le escuché a él la versión. Por eso es la indagatoria, siempre hay que escuchar la versión de la otra persona.
No, seguro.
Sí.
Yo entiendo que hay que, pero para mí ese video, no sé si hay otros videos, pero ese video para mí es clarísimo, ¿no? que hubo violencia policial, aunque acepté no hablar de la palabra violencia judicial, policial, pero cuando entra el otro, la mitad del cuerpo para arrebatar el teléfono, yo no veo ahí ningún riesgo,
claro,
peligro para poder meterse.
No, nada, no te pueden arrebatar, nada. Eso es propiedad privada, ni tu celular, a no ser que sea ahí la fiscalía y en un procedimiento de allanamiento por otro tipo de hecho punible. No, eso está... Eso de ninguna manera está contemplado dentro del procedimiento o actuación preliminar de la policía.
Fiscal, esperemos que esto termine bien. Gracias por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Doctora Elena Fiore, agente fiscal. Ya se escudó ella. Ella dice que ya está interinando nomás luego. Pero, un poco más salió a favor de la policía, del policía. Ahí hubo violencia policial. Ahí está, violencia.